Twitter, arroba Uniradio UDELAR, Instagram, Uniradio UDELAR, WhatsApp y Telegram, 092-555-982.
En el día de ayer, 4 de diciembre, el Centro de Archivos y Acceso a la Educación a la Información Pública, CAINFO, publicó los resultados de la edición 2023 del Índice de Transparencia Activa en Línea, ITAEL. Y para conocer un poco más tenemos dos invitados de lujo, a la periodista Pilar Teijeiro y al licenciado en Ciencias Políticas Daniel Lema, ambos integrantes de CAINFO. Bienvenidos.
¿Cómo andan? Un gusto.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR. Cuéntanos un poquito qué es el Índice de Transparencia Activa en Línea, como para poner en contexto a quien nos está escuchando.
Arranco yo. Bien, el índice, la transparencia activa, primero para explicarle a los oyentes, es la información que los organismos públicos deben publicar obligatoriamente en sus sitios en web, en internet, de acuerdo a la ley de acceso y de acuerdo al reglamento de esa ley. Desde hace 10 años nosotros desde CAINFO comenzamos a medir mediante una serie de indicadores, 33 indicadores de la ley más 13 sobre extra que pusimos, cómo es el nivel de cumplimiento de los organismos con una ley que es obligatoria para prácticamente todos los organismos públicos del Estado. Bueno, hemos tenido como oscilante a lo largo de los años y nuestra visión es que es bastante preocupante en la situación en la que estamos, de que los propios organismos que están mandatados por ley no están cumpliendo en su mayoría con lo que dice la ley.
Recién decías que tienen 33 indicadores más 13 que agregan desde CAINFO. ¿Por qué agregan esos 13 indicadores?
Y porque de acuerdo a la ley modelo, por ejemplo, de 2.0 de la OEA, en lo que tiene que ver con acceso a la información pública, se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con lo que es el acceso a la información pública. No solo eso, hay otros documentos que también, por eso no solo medimos lo que la ley obligatoriamente pide por ley en base a estos indicadores que decía Daniel, sino también cómo es el vínculo o el acceso hacia la ciudadanía. Entonces, para nosotros eso es más importante. El índice ITAEL tiene como dos vertientes. Uno, esos indicadores y como decía bien Daniel, lo que tiene que ver con interacción y participación. Es decir, cómo la gente se comunica, cómo la gente accede al teléfono, a la dirección de los distintos organismos. Y en el último tiempo también hemos incorporado el iconito del WhatsApp, ¿no? Algunos que responden en línea.
Ese es uno, por ejemplo.
Cambiamos, ¿no?
Si responden en línea, si tienen newsletter para que vos te puedas suscribir. Uh-huh. Esas son como las cosas que nosotros le agregamos. Después está el índice de la normativa, que para que la gente sepa es lo que debe cumplir el Estado, es publicar los nombres de las autoridades, su currículum vitae, la tabla de remuneraciones.
Los funcionarios contratados. Los que están en paz en comisión, los balances, todo eso, que es información que pública, ¿no? Claro. De estos 271 organismos que relevamos.
Hay uno que es muy complicado, que la enorme mayoría de los organismos no lo cumple, que es, por ejemplo, en realidad la ley dice que los organismos públicos tienen que publicar la nómina de todos sus funcionarios y el sueldo. La enorme mayoría no lo hace. Algunos dicen no, porque hay otra norma que a mí me protege y yo no quiero darle esa información. Pero, y después, sobre todo, una cosa que también que tratamos de medir es el nivel de accesibilidad, porque hay cosas que nosotros te decimos, estás, pero no saben lo que demoramos en encontrarlo.
Sí, entras a la página, digamos, tenés que dar una vuelta por todos los sitios y allá en el más recóndito de todos encontraste la información.
Nos pasó nosotros chequeando la información sobre Banco República. Por ejemplo, yo necesitaba encontrarlo en las remuneraciones. No lo encontraba a primera vista. Tuve que buscar poner en el buscador, no lo encontraba. Lo busqué por Google y ahí lo encontré. Dale. O sea, estaba perdido en un ítem. Entonces ahí como decís, la información está, cumplen, pero ¿dónde está? Si el ciudadano no la encuentra rápido, es un tema.
¿Le cabe alguna sanción a los organismos por no cumplir con...?
No, para nada. El órgano, digamos, garante de velar por el cumplimiento de la transparencia sería la Unidad de Acceso a la Información Pública, la UAIP, que, su autoridad saliente, Gabriel del Piazo, es su titular, y las actuales autoridades dicen que, reclaman que tenga alguna sanción el que no se cumpla con la ley. Sí. Hoy no lo tiene y es una cosa que también nosotros reclamamos, porque... Sí. Digo, aunque sea publicar los nombres de las de los organismos que están en falta, ni siquiera eso, ¿no?
Nosotros estamos en CAINFO integra el Consejo Consultivo de la Unidad de Acceso, con el representante de la sociedad civil, después hay organismos del Estado, y en el Consejo Consultivo este año, antes de que se mandara la rendición de cuentas, nosotros aprobamos un articulado para que se incluyera en la rendición, donde se decía que había que aplicar sanciones a los que no cumplen con la ley. Uh-huh. Que son las mismas sanciones que hay en la ley de datos personales. O sea, fue copiar y pegar, cambiar una palabrita nada más y copiar y pegar. Pero ahí Presidencia de la República dijo no la llevamos, no apareció en el proyecto de ley. Y bueno, ahora la unidad de acceso va a intentar otra vez, por un proyecto aparte, a ver si logramos convencer al sistema político que por lo menos apruebe esto.
Sí, claro. El informe de este año tiene como título Transparencia en declive. Itael consolida bajo nivel de cumplimiento. ¿Qué nos dicen los resultados?
Bueno, ahí los resultados son varios. El informe está completo en la página de CAINFO, pero lo que notamos es que prácticamente está encambiado a lo que fue el año pasado. Desde el año 2017, la ley se aprobó hace 15 años, Itael lo estamos haciendo desde hace 10. Desde 2013, uh-huh. Y venía mejorando, primero porque faltaba, fue un ejercicio de que los propios organismos y la ciudadanía fuera creciendo en el conocimiento de la ley y lo que se pedía. Y bueno, fue creciendo hasta el 2017 como que fue el punto más alto y después ha ido venido cayendo, ¿no? En el nivel de cuando decimos transparencia es la publicación de estos datos, ¿no? Que a veces son básicos, ¿sabes? Algunos organismos nos llamaban y decían, bueno, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, no pones la dirección, el código postal. Bueno, si bien hemos simplificado alguna cosa, es eso. No hay viene cayendo. Y es prácticamente los mismos números, sí, muy poco cambio que la vez pasada, ¿no?
Es el índice da 36% pero de cumplimiento.
¿Ustedes identifican algunos factores que pueden haber incidido, digamos, en este declive justamente de 2017 hasta ahora? ¿O?
Una de las explicaciones, que es matemática, uh-huh, es que nosotros paulatinamente después fuimos agregando dentro de los organismos de medición son los municipios. Uh-huh. El problema con los municipios es que el 98%, sí, de los municipios no cumplen prácticamente nada con la ley. Entonces, eso obviamente, cuando vos haces el promedio general, te lo tira abajo.
Claro.
Sí. Es una de las explicaciones. También hay otra que el resto de los organismos tampoco, salvo un grupito de que no llega a 10, que son como la excepción, sí, no han hecho un gran esfuerzo por cumplir con la ley. Entonces, no hay un gran avance, no hay cambios sustanciales que uno vea.
Sí, el año pasado, por ejemplo, que hicimos 2 años en 1, porque digo, la pandemia realmente dificultó, uh-huh, en el medio fue el cambio de gobierno en la edición pasada. Algunos, digamos, esa caída que tuvo del 2017 al 18, 19, 20, uh-huh, se pudo explicar porque cambió la gente que estaba encargada de hacer este relevamiento o esta publicación. Claro. Cambiaron todos y está. Pero con esto que se mantuvo ahora, que ya sabían que ya hace más de 3 años que están en el cargo, no tendría esa aplicación. Claro. También hubo un cambio en la matriz, que ya se venía también desde la administración, ejecutando desde la administración anterior, que bueno, que lo implementa AGESIC, ¿no? Mm. La unificación de esa matriz para todos los organismos públicos, que bueno, reconocen que en esa migración se perdieron datos. Bueno, no se han recuperado. Por lo menos nosotros no lo hemos notado, y uno busca y bueno, aparece la información, capaz que está en Google o capaz que está en gov.uy, pero aparece como en el océano de información, no en el organismo. Entonces, claro, digo, eso ha afectado también, ¿no? Y falta voluntad política, sí, claro, pura y dura, de disponer recursos humanos porque se necesita gente a actualizar las páginas, los portales.
Porque a lo largo de los años lo que aprendimos también es eso, que hay funcionarios que realmente tienen la camiseta puesta en este tema. Mm. Entonces se preocupan, te llaman, y sabemos que llaman a la web también para cumplir. Pero a veces queda como que son ellos los que quieren llevar adelante, claro, eso. Después hay otro organismo, siempre ponemos al grupo de ejemplo, Banco Central, la tu plan Ceibal, que es, son como organismos que realmente tomaron una decisión política de esto es importante, y entonces están rankean muy alto porque le dedican recursos y gente.
Y levantan el promedio.
Sí, claro.
Y claro, ellos están arriba del 90%. Entonces, claro.
Y una cosa que a nosotros nos preocupó, ya lo habíamos notado en la edición pasada, pero en esta lo que hicimos como que dejar sentado en el informe, es el bajo nivel de cumplimiento de los organismos de contralor. Esta vez lo destacamos, pero se repitió lo mismo que el año pasado. Junta de Transparencia y Ética Pública, Tribunal de Cuentas, Secretaría Antilavado, por ejemplo, son algunos de los organismos que están encargados de controlar a los otros en materia de corrupción, de transparencia, y no tienen buena... Si ustedes ven los portales, no cumplen con algunas cosas que son básicas. Estamos hablando de que tienen menos del 40% en su mayoría.
Algunos 50 y algo.
Pero es bajo. Entonces, bueno, es para todos.
Pero ese es además un dato que ustedes señalan en el informe, ¿no? Como uno de los aspectos preocupantes, que de los 8 grupos que marcan, hay 6, los voy a leer concretamente, pero son los ministerios, presidencia, intendencia, juntas departamentales, organismos de contralor y municipios, que en ningún caso llegan a la máxima categoría de cumplimiento. Entonces ahí tenemos, si 6 de 8 grupos no llegan a la máxima categoría, ¿dónde estamos parados?
Claro, sí, porque los que le dedican tiempo, recursos, gente, son los entes autónomos, los servicios centralizados, los organismos, las paraestatales también. Entonces, claro, también tienen otro funcionamiento que se nota que les permite ese trabajo. Pero sí, había otros organismos, me acuerdo, de los grupos que vos nombraste, que rankeaban bien, pero fueron cayendo de a poco.
Sí, ni idea por qué. O sea, hablamos de la falta de voluntad política y llama la atención un poco, ¿no? La falta de cumplimiento, pero si hay idea de por qué, si es un tema meramente de presupuesto, imagino que en algunos casos puede pasar por ahí, o qué pasa detrás de esta voluntad que no lleva al cumplimiento de...
Y para mí no hay una verdadera, como decía, voluntad, y de entender sobre todo que la información es de la ciudadanía y no es del organismo. Porque a veces, bueno, los datos a veces que faltan, a veces es desconocimiento, ¿no? Porque los datos que faltan se pueden cargar de una vez y que ya queden como la historia del organismo, ¿no? Digo, así, cómo ha cambiado, eso queda una vez y ya está, no hay mucho. Pero bueno, sí, no entienden que la... Es decir, ¿por qué vamos a dar la información de quienes están contratados en este organismo? Y es información pública. Digo, la gente que está, no sé, los docentes que tienen la facultad, y no son contrataciones privadas. Eso tiene que tener nombre, apellido y la plata que ganan al costado. Y no estamos infringiendo ninguna norma. Eso es público.
Claro.
Entonces, digo, hay esa cosa de acaparar la información, y por eso destacamos el nivel de opacidad, que es lo contrario, ¿no? A transparencia, a cristalinidad que debería tener un órgano, porque son dineros públicos, no estamos hablando de otra cosa.
Y además creo que tampoco, complementando eso, no hay como una... No lo tienen como una prioridad.
No, claro.
No lo ven como algo... Muchos organismos no lo ven como algo importante.
Tal vez tiene que ver con que no tienen una sanción.
Y pues, seguramente. O eso ha de pesar también, porque el una Estado, cuando vos pones determinadas cosas, después se cumplen. Pero yo he notado eso también. En las conversaciones que uno tiene, es como que está... entre las mil cosas que tiene determinada cada organismo, es... no puedo... Entiendo que está la ley que dice eso, pero bueno...
Y yo creo que es una cultura, ¿no? Porque si, a ver, hablando de un tema que es totalmente público, en el caso del cumplimiento de los de la JUTEP con respecto a los senadores, en el caso más público es el de Sartori, pero no es el único, si no dan información que es personal de su patrimonio, ¿qué le van a pedir a las empresas públicas que publiquen su patrimonio y datos que considera que no son publicables, ¿no? Claro. Y no estamos hablando de que hay páginas que son realmente hermosas y están muy bien diseñadas, pero acá lo que falta es información hacia la ciudadanía, ¿no?
No alcanza con la página estética, diría claro. Laura, ¿no? No alcanza con que la página esté muy linda, sino en realidad después vas y no encontrás la información que necesitas.
No, y aparte es un tema que termina afectando, quieras o no, claro. Un poco la credibilidad democrática también, ¿no? Exacto. Porque el tema de la opacidad, después, sea por un salto de un caso de corrupción o por una acusación, sí. Incluso la acusación, ¿no? No hay forma después de comprobar que no sea así, por la falta de transparencia.
Incluso los currículum, ¿no? Y si usted no. dice, es una tontería no publicar los currículum. No es una tontería, porque vos podés acreditar si esa persona, puede ser un periodista, para nosotros es una información súper interesante, claro. Pero una uruguaya de a pie. A ver, esta persona que está ocupando este cargo.
¿Quién es?
¿Está capacitado? ¿Quién es? ¿Está capacitado?
Claro,
¿es hizo? ¿Médico o no es médico? ¿Dónde se graduó? Que me parece. Es decir, tiene que ser público. Este legislador, ¿no?
No, y de la manera que estaba construido ese currículum también. Recuerdo
ahí no opinamos.
Yo recuerdo el relevamiento del currículum de la vicepresidenta donde decía mamá de, no recuerdo el nombre, abuela de, y yo pensaba, ¿esto es mérito para un currículum de una vicepresidenta?
Oficial, claro.
¿No? Entonces, como si estamos en ese nivel en presidencia, pienso en otros organismos, ni siquiera aparecen, pero digo, ¿qué consideramos currículum y qué no?
Hay organismos que todavía tienen que dice en página construcción o información sin actualizar, o así, pero ya está terminando el gobierno, claro. Ya deberías publicar esa información básica. Sí.
Y bueno, y los municipios, ni qué hablar, que como bien dijo Daniel al comienzo, que son los que tendrían que tener mayor cercanía con la gente, voy a decirlo en lenguaje académico, es un desastre, ¿no? En general, claro. Lo que pudimos encontrar, porque la gran mayoría no tiene página, no tiene, apenas con suerte tiene el nombre del alcalde o de la alcaldesa, no tiene foto, menos currículum. Los servicios están copiados de la página del OPP, que dispone para eso de un presupuesto genérico, y ¿dónde están?
Porque uno puede entender también, es el tercer nivel de gobierno, es el más cercano a la gente. Pero yo que no vivo, me gustaría conocer el municipio.
De Bañado de Medina.
Bañado de Medina. Y no tengo nada de información. Apenas si tengo el nombre del alcalde, no tengo su cara, no sé cómo es. Bueno, en otros lugares que revisábamos, ni siquiera estaba la dirección del lugar. Entonces,
claro,
te decía, la calle tal. Bueno, está bien. Yo entiendo que el ciudadano de ahí sabe dónde está el municipio. Pero si alguien de afuera quiere ir mandar a hablar. Mandar una carta. Mandar una carta. No tiene cómo.
Es importante ahí porque los municipios, por ejemplo, ustedes no tomaron las páginas de Facebook.
No.
Solamente las páginas, digamos,
portales, digamos.
Oficiales, oficiales o el que hace la OPP.
No, porque una vecina
la OPP
puede decir, no, pero yo lo sigo en Facebook, el municipio.
Es que muchos tienen la página de Facebook, pero eso no es una página oficial.
No es una página oficial, exacto.
Es usando
todo. Y además, si tienen la información ahí, pónganla donde va.
Pónganla donde va, claro.
No, claro, es decir, muchos organismos, digo, todas las intendencias actualizan la información diaria, se suspende tal cosa en Facebook o no, Twitter o donde sea, que es donde capaz que más rápidamente uh-huh. llega la población. Uh-huh. Pero igual la página tiene que estar. Son cosas distintas, ¿no? Igual, bueno, no sé, perdón. ¿No? Iba a decir que trabajamos varios en esto.
Ah, sí.
¿Puedo decirlo?
Grande, sí.
¿Puedo decirlo? bueno, está, ni que hablar que estuvimos con Daniel Lema, Carolina Mola, Fabián Berner. Y yo y asistente de campo tuvimos gente de lujo. No sé si menciono a todos.
Una que no. una no.
Es el último. No sé programa. Si menciono a todos.
Podemos mencionar a todo
el mundo. Bueno, María Natalia Rodríguez, Lucía Silveira, Lucía Pereira, Angie Álvarez, no sé si le suena.
Sí.
Luciana Delgado y Sofía Adri.
Sí, vos sabés que sí.
Qué casualidad, ¿no?
Nunca había pasado.
Bueno, que fue, es interesante porque en esta oportunidad, hicimos unas llamadas y fue gente recomendada de aquí de la FIC, en lo cual me parece sumamente destacable que también nosotros queríamos hacer un acercamiento. Bueno, lo personal soy, no soy egresada de la FIC, soy licenciada en comunicación de la anterior. Pero
de la casa. De la casa,
total. Y bueno, me parece que es interesante empezar a buscar esos acercamientos académicos, de sensibilizar y ver que esto lleva trabajo, ¿o no?
Sí, lleva, sí. Lleva mucho trabajo, porque además las páginas a veces están caídas. Pasan 5 o 6 días caídas y vos decís, che, dale, levántate una vez. Pero sí. No, es que es muy complicado también encontrar la información. Está muy perdida en cualquier lado.
Sí. Y hay dos trabajos que no quiero dejar de mencionar, que además se suman a este al relevamiento que hicimos del ITAEL, que uno es por los 15 años de la ley, que lo hace el ex titular de la UAIB, Gabriel uh-huh. Del Piazo, y otro lo hace Daniel. Con respecto a los accesos, ¿no? La evolución de los accesos de información pública, que es transparencia pasiva, ¿no?
Sí, ahí la información, eso sí, la UAIP la publica, porque la ley obliga a todos los organismos a mandarle a la UAIP una vez al año qué tipo de pedido de acceso tiene. Ahí volvemos a tener un problema, que no todos los organismos cumplen, varios no cumplen, entonces cuando empecé a mirar todos las tablas que están publicadas, los archivos Excel que tiene publicado la WIPE, claro, empezaba a saber que había años que había una X cantidad de organismos, otros años otra cantidad. Es como medio difícil, pero igual, incluso la información no está totalmente estandarizada. Recién en 2022 la WIPE logró que los organismos le informen de la misma manera. Porque si no era un problema, hacer las cuentas fue un problema. A mí me costó mucho lograrle entender qué cosa había de qué lugar, porque no era fácil. Pero a grandes rasgos son, desde que la WIPE empezó a medir, son 35.000 pedidos de acceso desde 2010 hasta ahora. El 98% de esos pedidos de acceso se respondieron. Y bueno, después es interesante ver cuáles no se respondieron. O sea, de los 2.500 que no se responden, la enorme mayoría de los organismos dijeron porque no tenían la información. Que ahí es medio complejo, porque en realidad a veces el organismo puede decir no tengo la información o no tengo la información como me la estás pidiendo, entonces no la voy a hacer. Me estás pidiendo un archivo, el archivo así no lo tengo, lo tengo que procesar, que armar. Y eso es una nota grande de batalla que en algún momento habría que cambiar en la ley, porque si no es muy fácil... Le pegué el micrófono. Si no es muy fácil
decir que no. Claro.
Claro. Es eso, que es mucho la respuesta. A veces es la información así presentada, como exactamente como lo pedís, no está.
No la tengo.
Porque las palabras no están en el orden correcto.
Una Exacto. Vez.
Claro, sí, o no. A veces son tablas o información que la gente pide que no, que no está. Pero bueno, eso es uno de los grandes temas a trabajar.
Y a todo esto también hace referencia a Gabriel del Piazo, quien agradecemos por su experiencia en todo lo que fue la conformación de la WIPE, y además por destacar que, bueno, la necesaria rebeldía que a 15 años tendría que tener el sistema político para cambiar esta ley, que en su momento fue de avanzada a nivel del continente, y hoy, bueno, está quedando bastante retrasada, ¿no? Uh-huh. Darle poder sancionatorio a la Unidad de Acceso a la Información Pública, ampliar los sujetos obligados a sociedades anónimas que reciben recursos del Estado, por mencionar algunos, y nosotros diríamos siempre...
Y actualizar los ítems, ¿no?
Actualizar los ítems y la accesibilidad a la ciudadanía. Si
bueno,
soy,
eso es otro tema. Hoy no se mide.
No vidente. Hoy tener no una mide. Posibilidad de que alguien te traduzca, porque eso... Claro. Si Exacto. soy, no sé, sí. yo qué sé... Nada, tengo alguna discapacidad. Bueno, que haya algún botón que oriente, claro. Que haya cortes de género, que no hay, y que tendría que ser importante para buscar rápidamente la información. Nosotros estamos sentados permanentemente frente a computadoras y no encontramos.
Y no encontramos nada.
Bueno, es verdad. Claro.
Sí, así tal cual. Bueno. Estamos como un poquito tiempo, pero como última pregunta, a mí me gustaría saber qué aspiran que suceda o qué expectativas tienen de cara al próximo relevamiento, ¿no? La edición 2024, ¿qué cosas le gustarían que hayan cambiado ya o que estén en proceso, que digamos que facilite el trabajo de alguna forma?
Ahí tenemos una cosa que es que, una novedad, digamos, que es que tenemos como gran objetivo en CAINFO para 2024 es actualizar el índice. Nosotros creemos que después de 10 años ya hemos visto una historia. Uh-huh. Creemos que hay que actualizarlo, como decía Pilar, en la ley 2.0. Y bueno, justo ahora, en estos días, estamos ya empezando a trabajar con el apoyo de UNESCO para un proyecto que implica, entre varios puntos, uno es actualizar el índice. Así que seguramente el del año que viene o el de 2025, hay que ver cómo nos dan los plazos, va a haber modificaciones incluso en los números. Pero es como... nuestro gran objetivo ahora es eso, actualizar el índice que permitas medir mejor todavía a como se mide hoy. Va a ser más exigente, así que incluso puede dar peor a algún organismo, pero bueno, el objetivo es mejorar, no emparejar para abajo. Claro. Y bueno, estamos con esa cabeza.
Sí, yo creo que sí, sobre todo que los organismos respondan, pero no para nosotros, ¿no? Es decir, que respondan en cuanto a ese criterio de transparencia, y sobre todo que también la ciudadanía pueda exigir, porque yo creo que acá la sociedad civil organizada, en el caso nuestro de CAINFO, pero también la ciudadanía en exigir que la información esté. No puede ser que yo mire, no sé, la página de ANCAP y no encuentre un teléfono. Claro. Es decir, ese tipo de cosas, ¿con qué me comunico para hablar con alguien, no sé, de la FIC, para no mencionar a alguien de afuera, ¿no? Sí, sí. Es decir, dame el teléfono de la secretaria, que esté publicado. Y esa es información que es relevante cuando yo quiero solucionar algo de mi vida, un trámite que quiero hacer y que alguien me explique. No puede ser que todo sea a veces por por chatbot o no sé qué, o como no sé cómo se dice, sí. y no pueda, bueno, llamo a la mutualista y yo digo, quiero otro trámite, y me dan cuatro opciones. Claro. Y eso no es acercamiento a la ciudadanía, no. Necesito una persona del otro lado. Eso es acercarse y no es porque sí que hacemos esto, ¿no?
Maravilloso. Entonces toda la data, todos los resultados de la edición 2023 la pueden encontrar en cainfo.org.uy y allí, bueno, ver un poquito más sobre lo que hablábamos del índice de transparencia activa en línea y los resultados de este año. Conversábamos con Pilar Teijeiro y Daniel Lema, ambos integrantes de Cainfo. Gracias por estar acá.
Gracias a ustedes y bueno, felicitaciones, cierre de año.
Cierre, ¿no? De año.
Muchas gracias.
Hasta pronto, felicitaciones en el estudio, hermoso.
Muchas gracias. Ya volvemos para el cierre de Comunidad Udelar.
Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.